sean tan amables de tomar sus lugares. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente conferencia de prensa sobre el arbitraje electoral. Y para introducir el tema y dar algunos datos relevantes del proceso electoral, de las quejas, de las denuncias, de nuestros confirmaciones del tribunal, etcétera. Me permito dar la palabra primero a Hugo Patlán, quien es nuestro director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Se encuentra con nosotros, por supuesto, también la consejera Claudia Zavala, quien es la presidenta de esta comisión, y la consejera Rita Bel López Vences, quien también integra dicha comisión. También está con nosotros el encargado de despacho de la Dirección Jurídica, Juan Manuel Vázquez Barajas, quien también en su momento nos hablará un poco de la prospectiva en materia de los juicios electorales. Sin más, le voy a ceder el uso de la palabra primero a nuestro director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Adelante, Hugo. Muy buenas tardes y gracias a todas, a todos.
Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Haré una breve exposición, espero que no sea muy larga. En primer término, algunos apuntes iniciales para señalar, como todos ustedes saben, que el marco constitucional y legal prevé obligaciones de hacer y no hacer para los actores políticos durante el proceso electoral y un tema muy relevante antes del proceso electoral. También es bueno tener en mente que las infracciones a las normas de carácter electoral se tramitan y se resuelven en dos ámbitos: el ámbito administrativo, que corresponde al INE, y el ámbito jurisdiccional a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta materia, los procedimientos sancionadores a cargo del Instituto son básicamente tres: el procedimiento especial sancionador, el procedimiento ordinario sancionador y el procedimiento de remoción de consejeras y consejeros de los organismos públicos locales. Para efectos de esta exposición, dejaremos fuera los procedimientos ordinarios y de remoción de consejerías, que no tienen en principio ninguna incidencia con el proceso electoral federal, y hablaremos básicamente del proceso especial sancionador, incluyendo la violencia política de género, que se tramita también en este procedimiento. Por lo que hace a los procedimientos especiales sancionadores, simplemente acoto la competencia. Estos procedimientos son del conocimiento no solo de los órganos centrales del Instituto, es decir, la Unidad Técnica de lo Contencioso y la Comisión de Quejas y Denuncias, sino que también son competencia, según la materia, de los órganos desconcentrados del Instituto, de las juntas locales y juntas distritales y de los consejos locales y consejos distritales. Y hay un esquema de distribución de competencias en el que básicamente a nivel central se conoce sobre la compra o adquisición de tiempo en radio y televisión, la propaganda gubernamental, la calumnia, el uso indebido de la pauta, la contravención a normas de propaganda y actos anticipados de precampaña y campaña según la elección. Y se dejan, para efectos de los desconcentrados, las propagandas relativas o diferentes a radio y televisión. A nivel central, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral solo sustancia, y es relevante enfatizarlo, solo sustancia los procedimientos especiales sancionadores y corresponde a la Sala Regional Especializada la resolución del fondo de los asuntos que se tramitan en la UTSE. Por otra parte, a la Comisión de Quejas y Denuncias corresponde el tratamiento de las medidas cautelares a partir de propuestas de la Unidad Técnica. Se resuelven las medidas cautelares que se presentan derivados de los procedimientos especiales sancionadores. Voy a dar enseguida algunos números. Primero, el número de las quejas. El número de las quejas tiene una gráfica a la vista que refleja las quejas por año recibidas. Destaco que en los últimos tres años, 22, 23 y 24, el número de quejas se incrementó notablemente. De manera comparativa, es decir, un año posterior a la elección federal de presidente de la República, que sería en el año de, por ejemplo, 2016, podríamos tomar esa referencia, se da un incremento respecto de 2022 o para 2022 de 145%. De 2023 comparado con el año de 2017 hay un incremento de más del 500%. Y en el 2024 comparado con el 2018, es decir, elección presidencial con elección presidencial, hay un incremento de 115%. Es decir, poco más del doble de las quejas durante el año de 2024 y mucho más del 500% durante 2023. Esto tiene que ver con una explicación que ustedes seguramente conocen de las actividades que en el año de 2023 se realizaron, de los procesos políticos y varias otras actividades relacionadas. En el siguiente gráfico, lo que les mostraré es la materia principal de las quejas. Las quejas que se presentaron son en el proceso electoral federal que va del 7 de septiembre de 2023 al 30 de mayo, que es el corte al día de ayer. Se han recibido 1.382 quejas que se agrupan en 1.370 procedimientos por razón de acumulaciones. Estas quejas principalmente se presentaron por actos anticipados en primer lugar, poco más de 380, por vulneración a interés superior de los menores de edad, 247, el uso indebido de la pauta es un tema recurrente, violaciones al artículo 134 de la Constitución, la calumnia y la violencia en razón de género y demás otros casos. Esa es la materia básica de las 1.382 quejas. Luego, el trámite que se ha dado a estas quejas, el trámite actual es que de esas 1.370, 289 ya han sido remitidas para su resolución a la Sala Regional Especializada, 571 fueron desechadas por diferentes razones previstas en el reglamento, en dos casos se sobreseyeron o se declaró la incompetencia y tenemos 508 en proceso de sustanciación, es decir, en investigación para conformar el expediente y remisión a la Sala Regional Especializada. Evidentemente se han impugnado resoluciones de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Solo decir o destacar que el porcentaje de los acuerdos firmes de la Unidad Técnica de lo Contencioso es de poco más del 96%. Enseguida les presento lo que tiene que ver con las solicitudes, y aquí ya en el ámbito de la competencia de la Comisión de Quejas y Denuncias, las solicitudes de medidas cautelares recibidas. En el proceso electoral, es decir, del 7 de septiembre hasta el día de ayer, se han recibido 1.222 solicitudes de medidas cautelares. Las materias son muy diversas, iniciando por actos anticipados de campaña, el interés superior del menor de edad también, la vulneración al artículo 134 constitucional, el uso indebido de la pauta y la calumnia y otras causas que en la tabla se describen. Sobre estas medidas cautelares, la Comisión de Quejas y Denuncias ha emitido 371 acuerdos en el proceso electoral, 371 acuerdos respondiendo a 451 solicitudes. De estos 371 acuerdos, en 130 se declaró la procedencia solicitada de la medida y en 241 la improcedencia. De estos acuerdos, 127 de los 371 fueron impugnados y su mayoría fueron confirmados. El porcentaje de confirmación de las impugnaciones que se han hecho a las resoluciones de la Comisión de Quejas y Denuncias es de 86.6% y el total de los acuerdos que se encuentran firmes de la Comisión de Quejas y Denuncias es de poco más del 95% la firmeza de los acuerdos que dicta. Después platico el tema de procedimientos ordinarios sancionadores. Ese es un tema que, como les refiero al principio, el procedimiento ordinario normalmente no forma parte del proceso electoral. Sin embargo, para este caso, para este proceso, dada la definición de la ECAE, de la Estrategia de Capacitación Electoral y su adenda, se determinó que cuando se identificara que una persona que pretendiera ser o que actuara como capacitador, asistente electoral o supervisor electoral y se identificara sin duda que tiene vinculación con un partido político, es decir, es afiliado a un partido político, se tramitaría el procedimiento ordinario sancionador y en su caso se emitiría una medida cautelar para separarlo del ejercicio del cargo, al fin de garantizar los principios de independencia e imparcialidad al que está obligado la función electoral. En estas condiciones, la Comisión emitió 25 acuerdos y ordenó la separación de 1.588 personas que o bien pretendían o ejercían el cargo ya de capacitador, asistente electoral o supervisor electoral para garantizar los principios que he referido. Finalmente, daré algunas cifras sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. En el mismo periodo, en el periodo del 7 de septiembre del año pasado al día de ayer, hemos recibido 199 quejas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. De estas, 91 fueron remitidos a otras autoridades dada la competencia, 80 se tramitan mediante un procedimiento especial en la unidad técnica, es decir, en el INE, y hay 27 cuadernos que se están utilizando para tal. La materia principal de esas 80 procedimientos especiales sancionadores, primero tiene que ver con agresiones en redes sociales, ataques en los medios de comunicación como segundo, obstaculizar para ser candidata o candidata a un cargo de elección popular o para el ejercicio de las funciones como las principales materias. De estos 80 casos, 35 se encuentran en sustatación, es decir, se siguen investigando, 15 ya fueron remitidas a la Sala Regional Especializada y 31 fueron desechadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso. Finalmente, en la materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, destaco que se han dictado 35 medidas cautelares por la Comisión de Quejas y Denuncias, en las que resultaron procedentes 6 procedentes, 21 improcedentes y 8 parcialmente procedentes, y se han dictado por la unidad, por conducto de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, 15 medidas de protección, 12 improcedentes, 2 procedentes y una en cumplimiento de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues esta es la introducción de los números a cargo de la unidad técnica y algunos de la Comisión de Quejas y Denuncias a sus órdenes. Muchas gracias.
Gracias, Hugo. Vamos ahora entonces con nuestro director jurídico. Adelante, Juan Manuel. Bueno.
Buenas tardes a todas y a todos. Yo plantearé un segundo tema que tiene que ver con medios de impugnación como un mecanismo fundamental para el arbitraje electoral. Los medios como sistema buscan ser un instrumento que dé certeza y definitividad a las propias actuaciones, resoluciones, acuerdos de la autoridad administrativa. Es un mecanismo, como todos sabemos, que puede generar la confirmación del acto o resolución reclamada, su modificación o bien su revocación. El sistema de medios de impugnación vigente en México tiene dos vertientes. Primero, actos que son previos a la jornada electoral, que pueden ser impugnables a través básicamente del recurso de revisión ante la propia autoridad administrativa, el recurso de apelación, el recurso de revisión dentro del procedimiento especial sancionador, el juicio. Esos actos como tales procesales lo que buscan es combatir actuaciones que no están vinculados al resultado electoral. Tenemos un segundo bloque de actuaciones básicamente que pueden ser sujetas a este sistema de medios de impugnación. La siguiente. Como evolución histórica, en general podríamos considerar que los medios de impugnación nacen hacia 1977 a través de un recurso de reclamación que tenía a su cargo la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a saltar esta parte. Los requisitos de la resolución de la demanda. iría al punto que es una numeralia o estadística de en qué situación estamos en este momento. Las impugnaciones en este momento respecto al proceso electoral 2023-2024, en general, en cuanto a la confirmación de acuerdos y resoluciones del Consejo General, tenemos un 66% de confirmación, se han revocado un 16%, están en instrucción 10% y se han modificado un 8% de los acuerdos en general. En cuanto al porcentaje de medios de impugnación, la mayoría de ellos son juicios de protección de derechos políticos, estamos hablando de un 39%. En cuanto al recurso de revisión en los procedimientos especiales sancionadores, un 32%, recursos de apelación, un 20%, y recursos de revisión de carácter administrativo, un 3%. En cuanto, en términos comparativos de medios impugnativos entre 2012, 2018 y 2024, tenemos que para 2012 se presentaron 445 medios de impugnación, en 2018 946, en 2024 llevamos una cifra de 1.616 recursos o juicios. En cuanto al nivel de aceptación de acuerdos del Consejo General, en general un 88% de acuerdos y resoluciones del Tribunal Electoral no son impugnables. Esto es, solo se impugna un 12% de las determinaciones que toma el Consejo General. En cuanto al porcentaje de actos impugnados entre 2023 y 2024, podemos observar que en 2023 hubo un nivel de impugnación cercano al 5% y en 2024 llevamos una cifra del 27%. Del total de acuerdos y resoluciones del Consejo, de 1.011 que llevamos entre 2023 y 2024, solo se han impugnado 126 determinaciones del Consejo General. En consecuencia, no se han impugnado 885 resoluciones o acuerdos. En cuanto a los juicios de inconformidad que se han presentado entre 2006, 12 o 18, que como les comentaba, los juicios de inconformidad buscan cuestionar el propio resultado electoral. En 2012 vamos a tener 529 medios, en 2006 495, en 2018 1.356 juicios de inconformidad. En cuanto a una comparativa entre 2012 y 2018, en cuanto al nivel de medios, podemos tener, por ejemplo, por lo que hace a la elección presidencial, en 2012 se presentaron 379 juicios contra esta elección y en 2018 290. En cuanto a la elección a diputaciones, podemos ver entre 115 juicios que cuestionaron el resultado a nivel diputación y 622 por lo que hace 2018. Por lo que hace a la elección de senadurías, hubo 35 juicios en 2012 y 444 en 2018. En cuanto a elecciones presidenciales, en 2005-2006 tuvimos impugnaciones 376, en 2011-2012 365 y en 2017-2018 290. Si hiciéramos una probable prospectiva hacia una cantidad de probables juicios que podamos tener, tenemos que en promedio para elección de presidente podemos tener un número cercano, inferior o superior a 348 juicios, probablemente a nivel distrital. En cuanto a las diputaciones, 275 y probablemente un promedio traemos de 166 juicios respecto a la elección de senadurías. Con esto yo estaría presentando los datos respecto al nivel de juicios que traemos hasta el momento. Gracias.
Muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias. Vamos ahora entonces a pasar a algunas preguntas y respuestas. No tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría que ir una pregunta y una respuesta para poder atenderles a la brevedad. Vamos con Jorge Monroy de Latinus, por favor.
Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Quisiera preguntarles si ya tienen también el dato de cuántas quejas se han presentado desde ayer que comenzó la veda electoral, y si nos pueden especificar contra quién están dirigidas estas, cuántas son las que llevan. Consejera Claudia, quisiera preguntarle específicamente sobre este tuit que puso el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, en donde presenta una encuesta sobre preferencia del presidente de la República, si esto es un acto de violación, y preguntarles también si ya iniciaron algún oficio, algún expediente por oficio, digamos, no necesariamente que medie una queja durante el periodo de veda, y sobre los números que nos presentaban de las medidas cautelares, quisiera saber si nos pueden compartir específicamente sobre el presidente cuántas son las medidas cautelares que ha acumulado de septiembre a la fecha en el proceso electoral. Según mi conteo son 32, pero no sé si nos pudieran precisar el dato, y si tienen también el dato de si es el funcionario que más quejas ha recibido en el proceso electoral. Gracias.
Para responder, consejera Claudia Zavala, por favor.
Muchas gracias, Jorge. Gracias a todas y todos por su asistencia y a quienes nos siguen por la vía de Internet. Les saludo con muchísimo gusto. A ver, ahorita Hugo nos está dando el corte, estamos pidiendo el corte de las quejas presentadas y contra quién, entiendo, a partir de ahí, ¿verdad, Jorge? De ayer, en la veda electoral, entiendo. Del otro tema que planteas respecto del caso particular de un tuit, yo no me pronuncio sobre ningún caso, pero sí te puedo decir que a las 5:30 vamos a sesionar en la Comisión de Quejas, y ahí están previstos estos asuntos que vamos a llevar en la Comisión de Quejas para que puedan ver cómo se resuelve. Todavía son casos que vamos a resolver. Este se abrió de oficio por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, y a partir de eso formula la propuesta a la Comisión de Quejas, y la queja lo resolverá hoy. Estamos convocados a las 5:30. Un tanto por eso la premura de salir aquí un poco antes de las 5:30 para podernos instalar en la comisión. A ver, respecto de los asuntos que tienen que ver las quejas presentadas contra el presidente de la República, de la fecha de inicio del proceso electoral, 7 de septiembre, al día de ayer, es nuestro corte, tenemos que se han presentado un total de 52 quejas. De estas 52 quejas, se han tramitado en 31 procedimientos. Esto es importante porque no cada queja lleva un expediente, sino que algunos se acumulan. Entonces, tenemos 31 procedimientos que comprenden 39 expedientes. De ellos ya se encuentran, ya terminamos de sustanciar, de hacer los trámites procesales en el INE y los remitimos a la Sala Regional Especializada, 12 procedimientos, y tenemos en trámite todavía aquí en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 19 procedimientos.
Gracias, consejera. Vamos con Fabiola Martínez de La Jornada.
Gracias. Quisiera preguntar, veo que el licenciado está en la llamada, pero mientras adelanto la pregunta, existe la impresión, más por las cifras que nos están presentando, que hay una especie de embudo en la Unidad Técnica de lo Contencioso, principalmente por el número de expedientes que están todavía sin enviar a la sala especializada. Preguntar a qué se debe, si es un asunto de que les cayó una luz de quejas y denuncias y no se dan abasto, o es por los las fechas y los requisitos y todo el trámite que se lleva, las diligencias de la investigación. Y también en este, digamos, embudo, le llamaría así, se los comento porque en las sesiones de la sala especializada realmente están cayendo a cuentagotas. Y pues bueno, nos están comentando que tenemos en este proceso un altísimo número de impugnaciones y de solicitudes de medidas cautelares. Entonces ahí, les digo, en las sesiones de la sala especializada, eventualmente, pues ya por mucho hay 5 asuntos y muchas veces uno es el correspondiente a este proceso electoral. Ahí, ¿qué está pasando? Es la duda que tengo. Gracias.
Gracias, Fabiola. En la mesa.
Gracias. A ver. Mira, Fabiola, fíjate que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral no solo revisa el procedimiento especial sancionador, también lleva a los ordinarios, remociones. Pero no considero que haya un embudo. Lo que pasa es que los actos procesales que realizamos tienen que ver con ir a buscar personas, a notificar a las personas involucradas. Y muchas veces, por ejemplo, en la Presidencia de la República, hasta las 2 de la tarde reciben la notificación. Y a veces hemos tenido algún problema para colocar la cédula para informar que vamos a ir a notificar más tarde. Eso evidentemente retrasa, pero nosotros realizamos el acto. Y después hay que hacer otro acto de notificación. Sí, tenemos que terminar todas esas formalidades del proceso y después hacer la notificación por Strauss. Entonces, se lleva el tiempo el tiempo procesal que se requiere para cumplir con el debido proceso. ¿Qué pasa si no cumplimos con el debido proceso? Que la sala regional especializada no va a poder resolver el fondo porque va a ordenar que se reponga el procedimiento. Pero mira, por ejemplo, en estos casos que ahorita les daba números, ya tenemos 12 procedimientos allá sustanciados, se terminaron de sustanciar, ya están en la sala regional especializada para que pueda atender el fondo. Nosotros también nos hacemos cargo de las medidas cautelares. Simplemente ayer sesionamos 12. Todo ese trabajo lo prepara el área. Para que veas que sí está funcionando la operatividad del área, solo que ha sido, vieron los números que nos presentaron, 2023, 2024, pues un alto número de quejas y un alto número de expedientes también. Hay que recordar que en este proceso electoral particularmente también se abrió una vía más ágil del procedimiento ordinario sancionador en las cuestiones de verificar el requisito de los capacitadores electorales de no ser militantes y que en caso de que tuviéramos algún dato, el área iba a abrir de oficio los procedimientos para no generar la carga a la ciudadanía, de oficio los procedimientos y a partir de eso, si procedía, nos propone a la comisión de quejas, ayer resolvimos uno también en acumulado, nos propone las medidas cautelares. Entonces, lo que podemos advertir es que es un gran cúmulo de trabajo que está fluyendo en los tiempos procesales que se tiene que estar realizando y con la mayor agilidad que permite esas reglas de procesales de ir a notificar, de esperar los alegatos, de fijar la audiencia para las pruebas, porque todo eso es lo que hace la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. No solo recibe, no solo presenta medidas cautelares, también tiene que notificar, tiene que fijar la fecha de una audiencia, tiene que pronunciarse sobre las pruebas, tiene que llevar a cabo desahogar la fase de alegatos y luego tiene que elaborar el acuerdo, el dictamen en el que con el que va a concentrar todo esto, va a dictaminar y va a mandar a la sala regional especializada.
Nada más el detalle técnico al licenciado Hugo de cuántos investigadores tienen en la UTSE, es decir, el personal calificado operativo para esta integración de expedientes. Y si me puede precisar de los actos anticipados de campaña, de ese, insisto, alud de quejas por actos anticipados, ¿cuántos siguen en su cancha, en sustanciación? Gracias.
Gracias. En principio, doy respuesta a la pregunta de las quejas. Ayer se recibieron y se registraron 3 quejas que ya están en el sistema de quejas y denuncias registradas. Una contra el presidente de la República, otra contra la candidata Claudia Sheinbaum y una más contra la alcaldesa de Barcelona, Ava Colau. El día de hoy se han recibido 17 quejas. Bueno, se han recibido 15. 3 de ellas, una contra el expresidente Vicente Fox, otra contra Claudio X González y otra contra Fernando Belauzarán. 12 adicionales que recién recibimos antes de la comida, las estamos procesando para conocer el contenido y alcances. Y se iniciaron 2 procedimientos oficiosos por parte de la unidad técnica de lo contencioso electoral. En esas no se recibió quejas, sino que la unidad los inició de manera oficiosa a partir de publicaciones de Jorge Álvarez Maínez y de Jesús Ramírez Cuevas. Esas son las quejas que tenemos en lo general.
Gracias. Ahorita pedimos los datos y después se los pasa a Fabi.
Luis Méndez, de Canal 11. Luis, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes, consejeras y demás funcionarios. La mía sería una pregunta en 3 pisos. ¿Qué tiene que ver? Es que es una pregunta, pero tiene 3 vertientes para tratar de sintetizar. Ahorita que adelantaron un poco su orden del día respecto a los asuntos que van a resolver en la Comisión de Quejas, ¿están contemplando o hay alguna denuncia sobre este tuit de una candidata presidencial que emitió un mensaje con un contenido religioso? En consecuencia, el día de ayer también, y la sala regional pues sí sancionó a un sacerdote de Baja California que la Comisión de Quejas desechó que desechó la petición de que bajara un video en promoción a una de las candidatas presidenciales. Ayer la sala regional determinó que pues sí tenía que bajarlo y que sí había violado la ley, y en consecuencia, ya que está por aquí Hugo Patlán, él mismo desechó un caso sobre la intervención de la iglesia en Guanajuato mediante talleres. Solo le bastó a la a la unidad que la iglesia les dijera que no estaban haciendo ningún tipo de intervención, y a partir de ahí desestimaron los señalamientos de la intervención. Entonces, si pudieran como formular ahí el tema religioso en esta elección con estas 3 vertientes. Gracias.
Gracias, Luis. ¿Juan Manuel?
No. ¿Usted va a decir algo ahorita, Hugo?
Del personal.
A ver, es que está juntando sus datos, Hugo, y para que pueda contestar la pregunta del personal. Y miren, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros no entramos de oficio el área si no hay una posible violación que sea evidente, pero tampoco estamos monitoreando las redes, eso no lo podemos hacer. Debe de ser una situación que sea más notoria. No, yo no traigo conocimiento, por ejemplo, de ese tuit que usted comenta de alguna candidatura que use símbolos religiosos. Y respecto de los desechamientos, como usted bien lo plantea, la unidad técnica tiene esa facultad cuando advierte algunas de las causas de improcedencia respecto de la sustanciación de las quejas. Lo que sí les puedo decir es que en el Tribunal Electoral hay un criterio, y que este criterio puede ser diferente al primer momento que conocemos las quejas, porque ellos ya tienen más elementos para resolver en el fondo del asunto. En quejas, en las medidas cautelares, nosotros damos un asomo preliminar a la situación de derecho y la situación de hecho, y con base en ello resolvemos. Entonces sí puede haber estas diferencias de criterio, entre lo que decide la Comisión de Quejas y al final lo que resuelve la Sala Regional Especializada, pero son por estas diferencias de momentos. Nosotros tenemos a veces muy poca evidencia de prueba, o evidencia indiciaria casi siempre, inicial, y la Sala Regional ya tiene toda una investigación. Una investigación que es completa y por eso puede diferir. Ahora, los criterios respecto de separación Iglesia-Estado han sido criterios consolidados respecto de que no se puede intervenir las iglesias. Y no pueden intervenir los ministros de culto religioso tampoco, ni como candidatas o candidatos por postularse, tampoco pueden intervenir a favor o en contra de alguna de las fuerzas políticas, y mucho menos desde la organización eclesiástica, sea la iglesia que sea. Hay prohibiciones duras porque nuestro principio de separación Iglesia-Estado tiene un sentido más fuerte por la historia de México, recogido en la propia Constitución y en la historia constitucional. Las razones de este asunto de desechamiento, pues no sé si Hugo lo recuerde porque han de pasar tantos por él en las propuestas, pero generalmente si no hay un principio de prueba que constate los hechos que se están denunciando, es una de las causas por la que generalmente el área no entra al análisis de las quejas. Seguramente estos desechamientos, como pasa, se impugnan, y cuando la sala superior define que hay que entrar al estudio de fondo, se entra al estudio de fondo. No sé si se haya impugnado ese desechamiento que usted comenta, pero valdrá la pena. Lo que sí les digo es que en el Tribunal Electoral, y creo que también desde el Instituto Nacional Electoral, sí tenemos una mirada firme respecto de la no intervención. En una primera medida, visión cautelar, no me recuerdo el asunto que usted comenta que ya resolvió la sala, habrá que verificar qué es lo que se tuvo después de lo que dictamos nosotros, no dictamos la medida cautelar procedente, pero habrá que revisar qué elementos de prueba tuvo más, porque eso es importante también para la decisión que se tome. Hay libertades, muchas veces, o derechos de los partidos, de los candidatos, que son los que primero se analizan de forma preliminar. Y Hugo, si ya tiene datos, le daría el uso de la voz a Hugo y también para que pueda de alguna manera responder las preguntas del compañero.
Con mucho gusto. Sobre la estructura que atiende estos temas en la unidad técnica de lo contencioso electoral, además de la dirección o de la encargaduría a mi cargo, hay 12 subdirectores que se encargan de procedimientos especiales sancionadores y 6 subdirectores que se encargan de procedimientos de remoción de consejerías y de violencia política contra las mujeres en razón de género. En total del área, 18 subdirectores. Hay 2 jefes de departamento por cada una de las subdirecciones, es decir, 36 personas, abogados especializados. Y después de esta estructura existe un personal de apoyo por cada 2 jefes de departamentos que hace labores de secretariales y de carácter de asistencia. Adicionalmente a esto hay 11 notificadores en la unidad técnica y ese es el personal con que se atiende todo el trabajo. Pues es el tema. Y los primeros 12 subdirectores y las 2/3 partes de los jefes de departamento forman parte del servicio profesional y el resto de la arma administrativa. Pero ese es el total de la estructura de la unidad. Sobre las materias, como referí en la presentación, las quejas son muy diversas y van efectivamente desde la materia de actos anticipados, interés superior de la niñez, vulneración del artículo 134 que tiene que ver con esto de la imparcialidad, la neutralidad, y etcétera, el uso indebido de la pauta, la violencia política de género, en fin, hay un catálogo en lo general que tenemos agrupado en 1370 casos.
Estas características son características básicas de una queja. Están agrupadas o clasificadas así porque en una misma queja pueden alegarse más de una materia. Puede alegarse violación al artículo 134 y a la vez puede alegarse acto anticipado, o puede alegarse violación de los derechos de las personas menores y además acto anticipado, en fin, una clasificación de ese tipo. No tenemos una estadística de seguimiento por materia de cuáles se han remitido y cuáles no. Las cifras que les di son las cifras globales de las 1.370 procedimientos que tiene la unidad. Cuenta, digamos, en instrucción que no se han remitido al tribunal o que no se han concluido con un 37%, 508 que actualmente tenemos en instrucción de las 1.370, y de esas 508, eventualmente cuando vayan concluyendo las investigaciones, se irán remitiendo a la sala regional especializada. Debo destacar, como decía la consejera Zavala, que hay casos muy complejos. En esto de actos anticipados de campaña, por ejemplo, recuerdo un caso que involucra 100 volúmenes, 148 personas involucradas en un solo expediente, que tienen que ver con esto de la publicación en bardas, mantas y demás. Se fueron acumulando expedientes y es un solo expediente que es tan complejo de esas dimensiones. En fin, pero el hecho es que tenemos un 37% aún en nuestro poder, que estamos investigando y que serán remitidos en su momento a la sala regional especializada.
Gracias, Hugo. Vamos con otra pregunta. Félix Muñiz, de Punto Aéreo, por favor.
Gracias, buenas tardes. Preguntarles, pues sí, es muy amplia la numeralia de las quejas y denuncias que ustedes han pues atendido. Hasta puede uno decir, pues sí, trabaja, ¿verdad? Porque se incrementa el 145% un año, luego 500%, y ustedes la siguen atendiendo. Pero ¿y? O sea, una recomendación, y que si el TRIFE tiene que tomar la decisión. Por ejemplo, hay quejas de que dicen que en las campañas se metió el dinero del narcotráfico. Pues podrá ser, no podrá ser, pero ahí está la queja. Yo, mi pregunta sería, ¿se puede construir alguna sanción de que alguien pierda su candidatura o una elección en base a estas quejas, o nada más se pueden quejar toda la vida y pues ahí pues no pasa nada, ¿no? ¿O qué necesitan para que verdaderamente un candidato o quien los apoya no cometan este tipo de irregularidades? Porque pues es un llamado a misa eso de que quite el presidente su mañanera. O sea, la verdad que pues no es así como que una cuestión que pueda ayudar a la democracia, ¿no? Bueno, es lo que queremos. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues esto es bien interesante porque es parte de lo que vemos mucho en medios y esta petición de que el INE sancione. Entonces, bueno, pues es importante señalar que esta comisión específica de quejas lo que hace es dictar medidas cautelares y justo pues como una herramienta que previene para mantener el equilibrio en la contienda. Entonces, muchas de estas medidas que se toman, pues atienden a eso, es una medida solamente para que no se siga cometiendo un daño y bueno, pues la unidad sigue haciendo un trabajo de sustanciación que después el fondo lo revisará el tribunal. Y ahí sí es donde pueden pues ya revisarse y dictarse sentencias que puedan quitarle la candidatura a alguna persona o que puedan pues ya atender específicamente al fondo del asunto. Nosotros lo revisamos, como bien decía ahorita la consejera Claudia, pues es de manera preliminar, rápidamente, porque urge dictar ahí una medida y revisar, pero pues esa otra parte es del tribunal. También cuando se trata de delitos, porque también lo he visto mucho en redes que señalan que nosotros tenemos que atender los delitos, también es importante señalar que ahí es una cuestión de competencia. Nosotros no vemos esta parte de los delitos electorales, eso le toca a la FICEL y también tiene su propio procedimiento. Entonces, pues lo ideal es que esas quejas siempre se presenten con evidencia suficiente. Nosotros atenderemos en cuanto a la medida cautelar y haremos todo lo que nos corresponde en el trámite del expediente para entregar esta información al tribunal y sea quien se pronuncie al respecto. Entonces, está, pues ahí nuestra labor hasta ahí queda, y la intención pues es en efecto que la ley se aplique y que todo el mundo cumpla con las normas establecidas. Consejera, si quieres abonar.
Gracias. Mire, Félix, fíjese que nuestro sistema sancionador, nosotros no sancionamos, el INE no sanciona, salvo en fiscalización, que en ordinario sancionador y en los procedimientos de remoción de consejeras y consejeros. Ahí sí el Consejo General tiene facultades para sancionar. En los procedimientos especiales sancionadores, que es lo que toca al proceso electoral, no tenemos facultad porque nosotros no resolvemos al final si hay o no una infracción. Solo atendemos una primera parte para evitar que un acto posiblemente ilícito genere un perjuicio irreparable. ¿Qué pasa con actos anticipados de campaña y de precampaña? ¿Sí está establecida una sanción de pérdida del registro de candidaturas como sanción? ¿No? Ahora, hay que ver cuántos se han resuelto, si se acredita la infracción y cómo la gradúa el Tribunal Electoral para revisar esta eficacia. Pero sí está prevista una sanción de ese tipo. En materia de fiscalización, también está previsto que quien no presente el informe no puede ser registrado como candidata o candidato. Hoy ya se modificó la aplicación, la graduación de esa sanción. Pero en procesos sí lo hemos aplicado. En el caso de Guerrero, por ejemplo, que no presentó un informe y se le sancionó con pérdida de registro de candidatura. Pero en el especial sancionador hay un tema, y es servidores públicos. Con los servidores y las servidoras públicas, el INE no sanciona. Ni el tribunal tampoco sanciona, aunque resuelva al fondo. ¿Por qué? Porque la ley dice que quien debe sancionar es el superior jerárquico. Y aquí hay que apelar a la responsabilidad ética de las y los servidores públicos, quien deberíamos estar dando este ejemplo del comportamiento en términos legales. Si una autoridad en varias ocasiones ha dictado una medida para prevenir una violación, el servidor público en algún momento pues va a tener que hacer aplicada alguna sanción. Pero pregunto, ¿quiénes son los servidores públicos de los gobernadores? ¿Quiénes son los superiores jerárquicos del presidente de la República? Entonces, son dilemas legales que le restan eficacia a una figura tan importante como es la sanción en cuanto al comportamiento de servidores públicos. ¿Quiere decir esto que no se puede hacer nada? Pues mire, el Tribunal Electoral va a tener el cúmulo de expedientes al final y tendrá que ver qué define en términos de prevención y de eficacia del derecho. Vamos a ver cómo se definen, porque son muchos asuntos los que han llegado. Y lo importante aquí, que a mí sí me gustaría resaltar, es que las y los ciudadanos también tenemos un elemento de valoración en este sentido. Porque esto también es público, saben que se ha denunciado, ustedes mismos han dado cuenta, saben que se le ha dicho de parte de las autoridades a uno, a dos, a tres, a varios servidores públicos que su comportamiento pues puede transgredir las reglas constitucionales. Y saben que no se ha hecho caso porque hay una conducta reiterada y se vuelve a decir y se vuelve a decir. También las y los ciudadanos pueden tener un elemento de valoración para sus servidores públicos y calificar a sus servidores públicos y la conducta ética frente al Estado de Derecho y al cumplimiento de las leyes. Gracias.
Gracias, consejera. Vamos con la última pregunta de Andrea Meraz y Erika Hernández. Quien sea, por favor, adelante, de Reforma.
Es rápida, es muy rápida. De estas 31 medidas cautelares al presidente, ¿tienen el número de cuántas han sido ratificadas por la sala especializada, cuántas revocadas o por la sala superior y cuántas están pendientes? Gracias.
Andrea.
quisiera que, por favor, nos recordaran o nos pudieran dar, digamos, un corte de caja desde que inició el proceso electoral a la fecha, cuántas quejas se han presentado en contra de Xochitl Gálvez, de Claudia Sheinbaum, de Jorge Álvarez Máynez. ¿Cuántas de ellas ya fueron a sala especializada y si conocen, si se ratificó su decisión o, digamos, se revocó? Y nada más.
Gracias. Adelante.
Gracias. Gracias, Erika y Andrea. A ver, ahorita le digo a Hugo, porque no le entiendo muy bien aquí cuántas nos han sido confirmadas, de las medidas cautelares, entiendo, ¿verdad, Erika? De las medidas cautelares, ¿cuántas han sido confirmadas? Ok, ahorita les doy ese dato. Pero, Andrea, fíjate que por persona, es que hay unas quejas que llegan donde vienen muchos sujetos denunciados. Pero lo que sí les puedo decir es que cada sesión ordinaria, en el Consejo General se presenta un informe de las quejas y se presenta un anexo que es público. Esos anexos son públicos, están en nuestra página y ahí viene desglosado sí la información de quiénes son las personas denunciadas, qué materia. Entonces, valdría la pena que tuvieran acceso. Nosotros no lo tenemos sistematizado ahorita, ¿verdad, Hugo? Pero ahí está la información. Y la información es pública y es de ustedes. Sí se puede hacer un análisis particularizado en los temas que a ustedes les interese particularizar, ¿no? Pero ahí está la información pública y está alojada en nuestra página. Son los anexos que se presentan tanto en el informe de violencia del PES, de violencia política contra mujeres por razón de género, como en el informe de las quejas. Y Hugo, ¿usted tiene estos o ya tiene los datos? Me ayuda con los datos que pidió Erika.
Gracias, con mucho gusto. Respecto de las medidas cautelares tramitadas por quejas hacia el presidente de la República, hay 40 solicitudes de medidas cautelares que se han tramitado en la comisión. De esas 40 solicitudes se han dictado 24 acuerdos por la comisión de quejas y denuncias. 18 de ellos han sido procedentes y 6 han sido improcedentes. De esos 24 acuerdos, 16 se han impugnado ante la Sala Superior del Tribunal y 14 de esas 16 han sido confirmadas. El resto no han sido impugnadas. Y hay todavía 5 acuerdos que aún están en plazo de ser impugnados, pero de las impugnadas han sido 14 de los acuerdos y de los 16 y de esos 16, 14 han sido confirmados por la Sala. En el proceso electoral del 7 de septiembre hasta la fecha. Es correcto.
Gracias. Con esta.
La pregunta es: ¿sabe cuántas mañaneras están involucradas en estos procedimientos?
Esa es una pregunta pertinente porque los acuerdos pueden involucrar. Es una pregunta pertinente porque los acuerdos pueden involucrar más de una mañanera, efectivamente. En el proceso, en todas las quejas que tenemos registradas, de las que les dimos cuenta, hay 86 mañaneras involucradas. 86 mañaneras involucradas, no necesariamente únicas, porque a veces también se presenta más de una queja sobre la misma mañanera, ¿no? Entonces, no es tan plano el tema, pero son 86 involucradas.
Muchas gracias. Gracias. Con esta intervención damos por concluida esta conferencia de prensa. Gracias a todas y todos. Muy buenas tardes y estamos ya a unos minutos de iniciar nuestra próxima conferencia respecto de prerrogativas y partidos políticos.